Muy bien, hermanos, buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes. Vamos a Hechos capítulo 5. Nos quedamos ahí en el versículo 19 de Hechos capítulo 5, donde vimos que un ángel saca a los apóstoles de la cárcel para mandarlos afuera a predicar la palabra de Dios. Y hay que estar atentos para ver la misión que les recuerda ahí en el versículo 19 de Hechos capítulo 5. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Un ángel los saca y les manda que vayan a predicar, según el versículo 20. Al sacar a los apóstoles de la cárcel, el ángel les manda hacer dos cosas, según el versículo 20. Id, esa es la primera, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo, ahí está la segunda, todas las palabras de esta vida. Id y anunciad, eso es lo que el ángel les dice. Y eso es precisamente la misión de cada cristiano. Hay que ir y hay que anunciar. Nuestra misión es tan clara y tan sencilla como esas dos palabras: id y anunciad. ¿Cómo es posible entonces, si el mandamiento es tan claro, es tan sencillo, tan simple, cómo es posible que no nos hemos enredado en esa obra? ¿O cómo es posible que no participemos en esa obra de predicar el evangelio? ¿Cómo es posible que nos hemos ocupado en cualquier otro tipo de cosas, incluso dentro de la misma iglesia, menos en lo que es la misión de la iglesia? Por ejemplo, hay cosas que ya son tradicionales. Las series de predicaciones. Aunque aquí en Juárez no mucho, ¿verdad? Pero muchas iglesias de Cristo en el país ya es tradición que cada año celebran dos o tres series de predicaciones. No estoy diciendo que eso es malo, pero fíjense, ahorita vamos a ver el punto. Otra cosa que es tradicional las reuniones entre semana, como la de ahorita, ¿verdad? Hay iglesias que si no hay reunión entre semana, pues son mal vistas. Dicen, mira, esos hermanos nomás son domingueros, ¿verdad? Nada más se reúnen los domingos y ya entre semana pues ya no hay nada. Eso no está bien. Entonces es tradicional reunirse entre semana. Otra cosa que es tradicional son los convivios. Aunque ya hay iglesias, ya se olvidaron de ellos. Es común que en las iglesias se promuevan los convivios, ¿verdad? Y tampoco estoy diciendo que sea algo malo. O sea, no son cosas malas en sí mismas, pero ¿por qué le hemos prestado tanta atención y tanta inversión de tiempo y de dinero a los convivios, a las reuniones entre semana, a las series de predicaciones, pero no hemos puesto atención a estas dos palabras? Ir y anunciar. Porque eso es lo que se conoce como la gran comisión que Cristo dio allá en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, que es un texto que todos conocemos. Y ese mismo texto, ¿verdad? La misma idea, el mismo mandamiento, la misma comisión se encuentra en Marcos 16, 15, se encuentra en Lucas capítulo 24, versículos 46 al 47. Y todos esos pasajes sencillamente lo que dicen es que ir y hacer discípulos es parte de la misión que tenemos. Entonces, ustedes vean la balanza: convivios, series, reuniones entre semana. Ahorita hay hasta reuniones para cantar himnos. Otras iglesias hacen reuniones anuales de cultos unidos, etcétera, pero no se está poniendo atención a la comisión de ir y anunciar al pueblo la palabra de Dios. Según Pablo, en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15, si vamos ahí con nuestras Biblias, Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Aquí se nos dice que esa gran comisión no ha cambiado, sigue siendo la misma. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Fíjense lo que es universal aquí, es algo universal. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí tenemos un razonamiento que hace el apóstol Pablo para que entendamos la importancia de cumplir con la misión de ir y predicar el evangelio. Primero, dice que es posible que el pecador sea salvo si invoca el nombre del Señor. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero, hay un pero. ¿Cómo es que ellos van a poder invocar si no han creído en Dios? Si no creen en Dios. Si no creen en Cristo. Si no creen en el Evangelio. ¿Cómo invocarán? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Van a invocar a lo mejor, pero a su manera. Hay gente que va a pensar que haciendo ciertos rituales, ¿verdad?, o ciertas creencias, va a ser salva. Van y hacen algún ritual en alguna iglesia y ya se sienten bien porque ya cumplieron, ¿verdad? Ya fueron a dejar la ofrenda, ya fueron a hacer X sacrificio, algo, y ya ellos piensan que ya están bien con Dios, cuando no es así. Pero ¿cómo van a creer esas personas la verdad si no hay quien les anuncie la verdad? ¿Cómo va a creer, por ejemplo, la colonia Francisco y Madero? ¿Cómo van a creer esas personas del área, de aquí, de esta área, sin que se les predique? ¿Cómo? Es imposible. No se puede. No es posible. No hay manera. No va a venir un ángel a predicarles. Fíjese cómo el ángel sacó a los apóstoles para que ellos fueran a predicar y anunciar. No fue el ángel a anunciar, ¿verdad? No fue el ángel y se paró ahí con el pueblo a predicar, no. Sino que el ángel sacó a los apóstoles de la cárcel para que fueran a anunciar al pueblo la palabra de Dios. Eso nos dice que nos toca a nosotros cumplir con esa misión. El Señor ha mandado a ir a donde los pecadores para hacer discípulos y así sean salvos. Esa es la misión como iglesia, hermanos. Es una misión que tenemos como iglesia. Así como tenemos la misión de hacer benevolencia, así como tenemos la misión de edificarnos, como ahorita, así también es obra de la iglesia anunciar la palabra de Dios a la gente. Es una misión que tenemos. Pero si no estamos haciendo eso, entonces no estamos cumpliendo con la misión. No estamos haciendo la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice ahí lo que era la misión o lo que fue la misión de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 19, en el versículo 10. Vamos a ver cuál fue la misión de Cristo mientras estuvo aquí en la tierra. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino. Fíjense, ahí está. Cristo en la tierra, ¿verdad? Eso. ¿A qué vino? ¿Qué estuvo haciendo aquí? ¿A qué venía aquí a la tierra? Bueno, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A veces me han preguntado, oiga, ¿por qué Cristo nunca se casó? ¿Será que no le gustaban las mujeres? ¿Por qué nunca se casó? Porque no era su misión. Él no venía a echar raíces. ¿Sí? No venía a eso, no venía a tener una familia en la carne aquí, en la tierra. Nació en una familia, pero no tenía la misión de formar un hogar. Tener una esposa y tener hijos, ¿no? Él vino con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces es la misión de Cristo. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hace otra cosa, se pone a hacer otra cosa? Así que viene, crece y se dedica a la carpintería. Como le enseñó su papá, sin duda. Y se dedica a la carpintería y conoce a una vecina por ahí, se casa con ella, tiene sus hijos. ¿Qué hubiera pasado con el plan de Dios si Jesucristo no cumple con la misión que tenía? Pues nosotros estaríamos, ¿qué? Perdidos y no habría salvación. Pero Él cumplió con la misión. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Nuevamente el apóstol Pablo nos recuerda esta misión que Jesucristo tuvo. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, en el versículo 15. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 15. Fíjese, ahí nos va a decir otra vez cuál es la misión de Cristo aquí en la tierra, cuál fue esa misión. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. Ahí está Cristo en la tierra. Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 15. Entonces ahí tenemos la misión de Jesucristo mientras estuvo en la tierra. La misión suya era buscar, salvar a los pecadores. Antes de irse, antes de ya retornar a los cielos, Él encomendó a los suyos para que siguieran con esa misión, para que continuaran con esa obra. Juan capítulo 17 en el versículo 18. Fíjense, esas palabras son para mí, son para usted también, para usted, para cada hermano, para cada cristiano. Juan capítulo 17 en el versículo 18. Dice ahí la escritura, Juan capítulo 17 en el versículo 18. Está Jesucristo haciendo una oración al Padre y en esa oración Él dice lo siguiente. Juan capítulo 17, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, ahí está, ¿verdad? Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, ya vimos para qué. Estuvo aquí en la tierra, vino a este mundo para salvar, para buscar a lo que se había perdido. Y dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Para qué nos enviaría al mundo? Bueno, para lo mismo que fue enviado Él. Él fue enviado para buscar y salvar a los pecadores, y así nosotros somos enviados para buscar y llevar el evangelio a los que no son cristianos. Entonces fíjense en el patrón que enseña aquí la Biblia. Primero, ¿qué debemos hacer? Ir. Lo primero que hay que hacer es ir. Esto implica un movimiento hacia. No está diciendo, pues hagan una fogata o una lumbre para que los pecadores vengan. ¿Sí? O hagan algo para que ellos vengan. No, nosotros tenemos que ir. Ese es lo que dice el Señor. Debemos ir primero. En segundo lugar, debemos buscar a los perdidos. Hay que ir y buscarlos. Pues vamos a una casa, tocamos, y si nos dicen, ¿a quién busca? Pues a usted. Usted es un pecador. Ando buscando pecadores. Ando en la calle y, oiga, ¿qué andas? Esa persona como que no es de aquí, pues ¿qué se le perdió? ¿Qué andará buscando? Ah, es un predicador, es un cristiano. ¿Qué anda haciendo aquí? Anda buscando pecadores. Hay que ir y buscar a los pecadores perdidos. Hay que ir a donde ellos están o a donde se congreguen, porque muchos pecadores se congregan en diferentes lugares. Puede ser que se congreguen en alguna fiesta, puede ser que se congreguen en algún evento, puede ser que se congreguen incluso en alguna iglesia. También hay que ir donde haya pecadores, hay que ir y hay que buscarlos. Después de ir allá, tenemos que anunciarles todas las palabras de esta vida. Tenemos que predicarles la palabra de Dios. Tenemos que buscar que ellos reciban el evangelio que va a salvar sus almas. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, ellos no están conscientes de que están sin Dios. A menos de que usted les pregunte. Usted les dice, oye, ¿tú crees que vas a entrar al cielo? Así que no. Es una buena pregunta para cuando vayamos a buscar pecadores. Usted puede ir con esa persona que está a su lado, con esa persona que usted buscó, y le puede preguntar, oye, ¿tú vas a ir al cielo? ¿Tú crees que vas a ir al cielo, que vas a entrar al cielo? Y ahí va a empezar la conversación. Si es un ateo, dice, no, yo no creo en el cielo. Ah, usted le va a enseñar que hay un cielo. Usted le va a enseñar eso. Y le va a enseñar cuál es la condición de él como ateo. Ahora, si no es ateo, es un creyente, pues él va a decir, pues no, no creo ir al cielo. ¿Sí? No creo. Y entonces usted le va a explicar que hay un plan de salvación para que él pueda ir al cielo. Ahora, si la persona dice, sí voy a ir al cielo, usted le va a explicar que bajo la condición en la que vive, no va a ir al cielo, aunque él crea que sí va a ir. Hay gente de todo, hay gente en el mundo que cree que va a ir al cielo, hay gente que cree que no va a ir al cielo y hay gente que no cree en el cielo. Usted tiene que ir preparado para responder a cualquiera de esas respuestas. Pero ahí está la pregunta sencilla. ¿Tú crees que vas a ir al cielo? Si él dice, no creo, bueno, usted le va a enseñar que sí hay cielo y que él está fuera del cielo y que necesita ir al cielo o irá al infierno. Si la persona dice, pues no creo que vaya a ir al cielo, bueno, usted le va a explicar que hay un plan de salvación para que él vaya al cielo. Y si él dice que sí va a ir al cielo, bueno, usted le va a explicar, utilizando la ley de Dios, que no puede ser posible. Porque la Biblia dice en Romanos, ¿qué? Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Romanos 3, 23, 6, 23, suma estos dos versículos, y ahí claramente dice que todos han pecado, que todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo va a ir al cielo? Y si él dice, pues yo no he pecado. ¿Ah, no has pecado? No. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la ley? Allá en Éxodo capítulo 20. ¿Alguien sabe? Los 10 mandamientos. Vamos a empezar, pues, lo más fácil. Es lo que la gente, todo el mundo conoce, los 10 mandamientos. Usted le dice, oye, ¿sí has visto un mandamiento que dice, no robarás? ¿Nunca has robado tú? ¿Nunca te has robado una moneda? ¿Nunca te has robado un billete, un lápiz, algo? ¿Nunca te has robado nada? No, sí, sí me he robado varias cosas. ¿Y cómo se les llama a los que roban? ¿Qué son? Ladrones, rateros. ¿Qué dice Apocalipsis sobre ellos? Que los ladrones tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ve, usted ya lo convenció. Él se va a arriesgar, se dice, no, no estoy de acuerdo. Ya te advertí. Ahí dice en Apocalipsis que los ladrones tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Nunca has mentido en la vida? ¿Nunca has dicho una mentira? Pues sí, mentirillas, bueno, mentirillas o mentirotas, pero has dicho, ¿no? Sí, sí he dicho mentiras. ¿Y qué dice Apocalipsis sobre los mentirosos? ¿Los mentirosos qué? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Usted ya lo está convenciendo. Usted ya le está explicando. No eres una persona justa. No eres una persona buena. ¿Cómo que no soy buena? Si no robo, no mato, pago mis impuestos, hasta genero empleos para el país. Sí, pero la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. Usted le puede leer Romanos capítulo 3. Y ahí le va a mostrar usted que no hay justo ni a un uno. Que veneno de áspides hay debajo de sus labios. Puede leerle montones de textos donde dice que sus mejores obras son como trapos de inmundicia. Está perdido. Y luego ya usted le va a explicar qué. Cómo obtener el perdón de sus pecados. ¿Ves? Una charla que puede durar varias horas. Varias horas, una buena charla, rica, sabrosa. Usted le está explicando ahí, mira, tu condición es esta. Usted no tiene que ir a ir como si estuviera vendiendo tamales. Porque hay hermanos que así van a los pecadores, van como que a vender algo, como que, ay, no los voy a convencer, ay, pues, ¿qué le voy a decir? Nada, nomás le va a decir lo que usted ya sabe, lo que Dios ya dijo. Y ya, que la persona no quiere, que se revela, que no le interesa, con su pan se lo coma, usted ya cumplió con su misión de ir y de anunciar al pueblo la palabra de Dios. Entonces, si se fijan, hermanos, la misión es muy sencilla. La misión es sencilla. Se repite varias veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible entonces que no nos caiga el 20 y no la cumplamos? Si es algo muy sencillo. El evangelismo, la obra de ir y hacer discípulos, es la tarea principal y primordial de cada iglesia. ¿Sí? Es la tarea principal y primordial porque así se extiende el reino. Así el reino crece, la iglesia se edifica. Cuando Cristo dijo en Mateo 16:18, sobre esta roca ¿qué? Edificaré mi iglesia. Hay hermanos que entienden que esa palabra edificaré es una palabra que significa una vez y ya estuvo, ya se acabó. Y a mí me han dicho hermanos, bueno, si la iglesia ya se edificó. Digo, ¿ya se edificó seguro? Sí, bueno, si ya se edificó, pues ya no hay que predicar. Ya está edificada. ¿A poco cuando usted edifica una casa, ya la terminó? ¿Ya la sigue edificando? No, ya no, ya acabó. Ha hecho la losa, ya se acabó. Ya, ya nomás hay que adornarla. Entonces, si la iglesia ya fue edificada, pues ya no hay nada que hacer, ya. Ya no hay nada que hacer. Pero dado que la Biblia enseña que debemos seguir predicando el Evangelio, eso quiere decir que la iglesia se sigue edificando, construyendo. Cristo comenzó esa obra, la hizo posible gracias a su sacrificio y tocó a los apóstoles y a los cristianos edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia, y esto se hace a través del evangelismo. Entonces, si es la tarea principal y primordial de la iglesia, ¿qué estamos haciendo nosotros para cumplir esa misión? ¿Qué estamos haciendo? Ahorita estamos, ¿a qué estamos hoy? A 3. ¿A 3 de qué?
De enero.
¿A 2?
A 2 de enero.
¿2 de enero? ¿De qué año?
2020.
2020 ya, como los lentes.
Sí.
Entonces, pues ya se nos fue el 2019. Y es, imagínese que hoy se acaba el mundo, que hoy viene Cristo, que la fecha era hasta el 2020. ¡Pah! Nos vamos al juicio. Ahí iba a decir al cielo, no, pero vamos al juicio. ¿Cumpliste con tu misión? ¿Cumplió con su misión de predicar el Evangelio? Si no, imagínese. Pero gracias a Dios que pues se nos está dando otro año. Otro año más, hermanos. De seguir otra vez. Es como que cuando la gente oye, ¿verdad? Año nuevo. Se hace acompañar de la frase de año nuevo, vida nueva. Y luego ya vienen los propósitos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes hacen eso, pero hay gente que hace propósitos de no, pues este año voy a bajar de peso, que es el más común, es pues el top 10, ¿verdad? De los propósitos de año nuevo. Este año me caso. Este año voy a subir de peso, si está necesitado de peso. Y así, este año cambio de trabajo, este año construyo esto. Pero ¿cuántos están pensando en cumplir este año, ahora sí, con la misión que tienen como iglesia. Y eso fue lo que pasó acá en Hechos capítulo 5, en el versículo 19. Un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces ahí está la misión, la misma, no ha cambiado, no deja de ser esa misión, ¿sí? Así como los apóstoles están siendo exhortados, amonestados por el Señor, pues así nosotros tenemos esa misión de predicar el Evangelio. Bueno, ahí nos vamos a detener en el versículo 20 para quedarnos con este pensamiento, con esta idea de que es necesario que cumplamos con la misión que hemos recibido de parte del Señor.